Esta es la segunda parte del tercer día de la fiesta de Tabernáculos 2011. Continuemos. David entendió la salvación y entendió que seremos como Dios. Vayamos al Salmo 62 y veamos con este salmo que el entendimiento de David únicamente viene de Dios. No viene del hombre, no viene de la iglesia, no viene de nada más, sino que viene directamente de Dios. Veamos cómo comienza este salmo y cómo muestra que él se dio cuenta que la salvación viene únicamente de Dios. Estamos hablando de salvación física, salvación espiritual, pero la más importante aquí es la salvación espiritual. Veremos cuánto entendió David, lo cual es también una cosa importante para entender la llave de David. Vayamos entonces al Salmo 62 y vamos a leer justo desde el verso 1. Salmo 62, en el verso 1, dice así: Solo por Dios mi alma espera en silencio. Eso significa que usted no le está hablando de regreso a Dios, no está discutiendo con Él. Usted espera por Dios y lo deja llevar a cabo lo que Él necesita llevar a cabo. Sigamos. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No seré grandemente movido. Esa es una cosa importante entender. Cuando usted entiende que la salvación viene de Dios, cuando se da cuenta que solo Él puede traerla y que Él le dará fortaleza, por lo tanto, si algo viene de repente, usted no va a ser movido de eso, va a ser fiel, va a estar firme. Toma todas las cosas que hemos cubierto y las pone todas juntas y usa estas guías espirituales y puntos de entendimiento en su relación con Dios, para poder tener una relación con Dios como David la tuvo. Él habla acerca de hombres que están contra él y todo eso. Leamos, verso 3. ¿Hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos todos ustedes, serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. Exactamente como mencioné antes, usted ponga sus problemas en las manos de Dios y sus enemigos en las manos de Dios, y va a llegar en un día que ellos no esperan, y en una forma que tal vez será una sorpresa para usted. Yo podría relatar cosas que han pasado en nuestras vidas, de aquellos que eran enemigos nuestros. Dios se ha encargado de todos y cada uno de ellos. Deje que lo que les pase a ellos esté en las manos de Dios, pero solo hágale saber que fue Dios quien se encargó de ellos. Sigamos en el verso 4. Solo consultan para echarlo de su gran altura, se deleitan en mentiras y bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Esa es tan solo la forma en que es con mucha gente. Pero comparado con eso, aquí está como David esperó en Dios, no quejándose nada de eso, sino en paz y en gozo. Y también leamos. Alma mía, espera en silencio por Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza. No hay esperanza en el hombre, únicamente en Dios, en Cristo, en la resurrección. Y hemos sido engendrados hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Sigamos en el verso 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. Noten que Él dice que no será grandemente movido. Luego dice que no será movido. Eso se ata con lo que ya hemos cubierto acerca de ser de todo corazón, acerca de tener un corazón fijo, acerca de ser firme. Sigamos en el verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros, Selah. Piensen en eso. Es algo tremendo cómo Dios ha resuelto esto para que entendamos a través de los salmos. Los salmos son muy fantásticos, hermanos. Esto les ayudará a desarrollar el corazón y la mente de David, la cual era agradable a Dios, y seguir las llaves, las cosas importantes de la llave de David. Ahora, él entendió no solamente la salvación, sino que también entendió el destino final. Vamos a ver un par de escrituras muy importantes, las cuales también se relacionan con Jesús, y que el apóstol Pablo citó concerniente a Jesucristo, su muerte y su resurrección. Vayamos ahora entonces al Salmo 16, y vamos a leer en el verso 7. Salmo 16, en el verso 7. Dice así: Bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. Eso es con el Espíritu de Dios y las bendiciones. Sigamos. He colocado al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. No seré movido. Vean cómo se ata eso con el Salmo 62. No seré grandemente movido, o no seré movido. Sigamos, verso 9. Por tanto, mi corazón está contento, y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Un lugar de seguridad, siendo ese la tumba. Creo que la mayoría de nosotros vamos a llegar allá. Hay una generación que viene detrás de nosotros. La pregunta es, ¿qué les vamos a dejar a ellos? Esperemos dejarles las cosas correctas, para que Dios pueda usarlos en formas grandes y profundas, más grandes de lo que hemos hecho, hermanos. Esperemos y oremos por eso. Sigamos, verso 10. Porque no abandonarás mi alma en la tumba. Por la carne usted también reposará en seguridad, un lugar de seguridad. Sigamos. Ni permitirás a tu santo, es decir, a Cristo, ver corrupción. Me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre y jamás. Eso puede en realidad ir adelante a la nueva Jerusalén, lo que va a ser el vivir con Dios, vivir con todos los santos, vivir en la nueva Jerusalén. ¡Qué tiempo fantástico el que va a ser! Sí, ciertamente. Pasemos al Salmo 17, y vamos a comenzar en el verso 5. Salmo 17, verso 5, dice así: Mis pasos se han mantenido firmes a tus caminos. Mantenerse firme en los caminos de Dios, caminando en sus sendas, caminando a su manera. Mi pie no ha resbalado. Te he invocado, porque tú me responderás. Oh Dios, inclina tu oído a mí, oye mi discurso. Podemos contar con nuestras oraciones respondidas, podemos contar con Dios, escuchándonos, ayudándonos, teniendo misericordia de nosotros, perdonándonos. Sigamos en el verso 8. Guárdame como a la manzana de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Uy, seguramente necesitamos eso con los días que vienen. ¿O no? Noten cuán amorosos, amables, buenos y tremendos son estos salmos. y la relación que David tuvo con Dios. Con razón, él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sigamos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la cara del malo que me oprime, mis enemigos mortales que me rodean. Eso también puede estarse refiriendo a Cristo. Sigamos, verso 10. Ellos han cerrado sus despiadados corazones, con su boca hablan orgullosamente. Habla acerca de lo que le pasó a Cristo cuando lo llevaban a la crucifixión, y el juicio que fue traído contra él. Sigamos. Ahora nos han rodeado nuestros pasos, han colocado sus ojos para echarnos a la tierra. Eso es lo que ellos quieren hacer, y van a estar tras nosotros, pero Dios va a estar con nosotros y por nosotros, y nos va a dar fuerza en toda forma. Sigamos en el verso 12. Son como un león que anhela arrancar su presa, y como un leoncillo acechando en lugares secretos. Levántate, oh Señor, confróntalo, derríbalo, libera mi alma del malvado por tu espada. Aquí hay un buen ejemplo de cómo orar por aquellos que están contra usted, por aquellos que son sus enemigos. Usted póngalos en las manos de Dios y déjelo encargarse de eso de acuerdo a su voluntad. Sigamos en el verso 14. De los hombres por tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida, y cuya barriga tú llenas con tu tesoro. Están llenos de hijos y dejarán sus riquezas a sus bebés. No importa cuánta gente prospere en el mundo. Mire alguna de esas cosas y dice allá en uno de los salmos: miré al rico y al pecaminoso, y ellos tenían todas las riquezas y todos los placeres y todo eso. Y aquí yo estoy luchando para lograrlo. No se preocupen, esa es su recompensa ahora. Lo que es suyo va a ser cuando Cristo regrese y usted esté en el reino de Dios. Aquí está lo que David dijo. Algo de esto podría también ser las palabras de Cristo y su experiencia y su ministerio y todo por lo que él pasó. Leamos verso 15. En cuanto a mí, veré tu cara en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte de los muertos a tu semejanza. Recuerden que vimos en el día 1 que cuando Cristo sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos como Él es. Aquí hay un salmo profético de eso. Eso es realmente tremendo. A David se le dieron algunas de las mismísimas palabras de Jesucristo. Algunas de las cosas que Jesús mismo oraría, algunas de las cosas que Jesús diría abiertamente, algunas de las cosas que Jesús experimentaría personalmente. Estas son las cosas que cuando usted las lee y piensa acerca de ellas, se pregunta lo que David realmente pensó de eso, después de que las había escrito, después de que las había cantado, hablado o leído delante de la carpa del tabernáculo en su casa. Salmo 40 habla acerca de algunas de las mismísimas palabras de Cristo. Solo voy a recoger las palabras que sabemos que fueron las palabras de Cristo. Vayamos entonces al Salmo 40 y vamos a leer desde el verso 4. Salmo 40, en el verso 4, dice así: bendito es el hombre que hace al Señor su confianza y no respeta al orgulloso, ni a aquellos que se desvían hacia mentiras. Ese es David. Puede también referirse a Cristo. Continuemos. Oh Señor mi Dios, muchas cosas has hecho, tus obras maravillosas y tus pensamientos, los cuales son hacia nosotros. No hay quien se compare a ti. Si pudiera declarar y hablar de ellos, ellos serían más de lo que pueda ser dicho. ¿No será eso absolutamente cierto cuando Dios haya cumplido su propósito para nosotros en nuestras vidas y nosotros estemos gobernando y reinando con Cristo? Aquí están las palabras directas de Cristo, que son citadas por Pablo en Hebreo 10. Leamos, verso 6. Sacrificio y ofrenda no deseaste. Cristo nunca ofreció ninguno de esos. Sigamos. Mis oídos has abierto. Como lo traduce la Septuaginta, el cuerpo que has preparado para mí. Sigamos. Ofrenda quemada y ofrenda por el pecado no requeriste. Entonces dije, estas son las palabras directas de Cristo. Leamos. He aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Aquí es donde tenemos el pacto entre Dios el Padre y Jesús. No sabemos dónde está ese rollo y no sabemos dónde está ese libro, pero está escrito de Cristo. Este tiene que ser el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, el cual tenemos en la serie de Hebreos número 27. Sigamos. Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. Por supuesto, eso fue verdad de Jesucristo a través de toda su vida, ¿o no? Sí, ciertamente. Sigamos en el verso 9. He predicado justicia en la gran congregación. Otra vez de Cristo. Continuemos. He aquí, no he retenido mis labios. Oh Señor, tú sabes. Él predicó el Evangelio, a pesar de lo que eran las circunstancias. Habló la verdad, reveló el camino de Dios, dio a la gente entendimiento de por qué estaban aquí. Estas son las palabras de Cristo. Esto podría ser parte de su hablar a la gran congregación. Sigamos. Verso 10. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. Otra vez, de Cristo. Sigamos. No he escondido tu misericordia y tu verdad de la gran congregación. Nosotros somos la gran congregación, y Dios es aquel que revela las cosas a nosotros. Su verdad, Él la abre. Como leímos en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos para que pueda observar cosas maravillosas procedentes de tu ley. Necesitamos ver eso de todas las cosas que Dios tiene, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, ciertamente. Vayamos ahora al Salmo 40, y vamos a leer desde el verso 11. Salmo 40, verso 11, dice así: No retengas tus tiernas misericordias de mí, oh Señor. Deja que tu misericordia y tu verdad siempre me preserven. Otra vez, esto puede ser de Cristo. Sigamos. Porque males sin número me han rodeado. El siguiente no podría haber sido de Cristo, porque Él no tuvo pecado personal. Sigamos, leamos. Mis iniquidades se han apoderado de mí, así que no soy capaz de mirar hacia arriba. Ellas son más que los cabellos de mi cabeza, y por lo tanto mi corazón me falla. Parte de eso podría aplicarse a Cristo, porque Él fue la ofrenda por el pecado de todo el mundo, ¿correcto? Él lo tomó sobre sí mismo, ¿o no? Sí. Entonces, parte de esas palabras podría aplicarse a Cristo. Sigamos, verso 13. Agrádate, oh Señor, para librarme. Oh Señor, apúrate a ayudarme. Eso podría ser ambos, David y Cristo. Continuemos. Estén avergonzados y confundidos juntamente aquellos que buscan mi alma para destruirla. Sean conducidos hacia atrás y avergonzados aquellos que se deleitan en mi daño. Eso podría ser alguna de las palabras de Cristo también. Escuchen, Jesús estuvo rodeado de muchos enemigos. Esos eran aquellos que estaban tras de él todo el tiempo. Hubo aquellos que fueron astutos e intrigantes y maquinadores y trataron de hacer cosas como para matarlo y destruirlo. Ellos siempre conspiraron en estas cosas, ¿o no? Sí. El Salmo 22 es un salmo tremendo. Este es el que es más asombroso para mí. Cuando usted lee en los Evangelios lo que Jesús dijo mientras estaba siendo crucificado en la cruz, encontramos que casi todo fue tomado del Salmo 22. David nunca pasó a través de nada de eso, sino que estas son las mismísimas palabras que Cristo hablaría. Miremos esas y veamos lo que pueden decirnos. Recuerden qué bendición tan tremenda será cuando entendamos estas cosas. Una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando estaba colgando en la cruz, leámoslo, Salmo 22, verso 1. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso estuvo muy cerca de la última cosa que él dijo allá, Elí, Elí, lama sabactani. Sigamos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme? El Padre tuvo que dejarlo solo en la cruz. Dice en Hebreos 1 que Jesús limpió nuestros pecados él mismo. Es por eso que estas palabras están aquí. Sigamos. Y de las palabras de mi gemido, oh mi Dios, ruego en el día, pero tú no respondes, y en la estación nocturna y no estoy callado. Vamos a aprender una lección aquí también. No toda palabra en este salmo puede ser atribuida a Jesús, porque el Antiguo Testamento es escrito línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, aquí un poquito, allá un poquito, precepto sobre precepto. Y aquellos que entienden estas cosas son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Sigamos en el verso 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre, un reproche de hombre y despreciado por la gente, exactamente como fue con Cristo. Todo el que me ve, esto es, colgando allá en la cruz, sigamos, se burla de mí. Ellos brotan el labio, sacuden la cabeza diciendo: Él confió en el Señor, líbrelo él, rescátelo él, ya que se deleita en él. Eso fue lo que se le dijo a él. Ahora, aquí está lo que Cristo estuvo pensando dentro de él. Leámoslo, verso 9. Porque tú eres quien me sacó del vientre, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre. Fui echado sobre ti desde el nacimiento. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Usted puede aplicar eso a David y a Cristo, incluso antes que él fuera concebido en el vientre de la Virgen María. Satanás y los demonios estuvieron rodeando la cruz. Probablemente se estuvieron riendo y alegrándose, y revolviendo a la gente para que se burlara. Verso 11, leámoslo. No estés lejos de mí, porque el problema está cerca, porque no hay nadie que ayude. Ningún hombre iba a ayudar a Jesús, ningún hombre iba a bajarlo, Él no estaba allí para salvarse a sí mismo. Uno de los ladrones en la cruz dijo: "Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bájate de allá". Incluso los fariseos y todo el mundo dijo: "Tú bájate de la cruz y luego creeremos que eres el Cristo". Bueno, él podría haber hecho eso, pero eso habría derrotado todo el propósito de él ser el sacrificio por los pecados del mundo. Sigamos leyendo. En el verso 12. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han rodeado. Los demonios líderes de Satanás, el diablo. Sigamos. Ellos abrieron amplio sus bocas a mí, como un león rapaz y rugiente. Noten cómo se sintió Jesús, la mismísima cosa que él estuvo sintiendo en la cruz. Esas palabras fueron dadas a David. Usted puede ver por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Mi fuerza está seca, como un tiesto, y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha rodeado, han traspasado mis manos y mis pies, y tú me has traído al polvo de muerte. No podría ser nada más que la crucifixión y los mismísimos pensamientos de Jesucristo. Imaginen eso, qué tremenda cosa fue eso. La llave de David es para que nosotros entendamos estas cosas, para que nosotros nos demos cuenta también del tipo de relación que vamos a tener con Dios, el tipo de relación que vamos a tener con Jesucristo. Cuán fantástico fue que Dios hizo esto. Sigamos leyendo, verso 17. Puedo contar todos mis huesos, ellos miran y se recrean conmigo. Finalmente lo tenemos, finalmente va a estar muerto. Entonces los azotes que él tuvo arrancaron la carne de sus huesos y él pudo ver sus costillas. Sigamos, verso 18. Dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. Una cita directa. Esos soldados que estaban haciendo eso, ellos no sabían que Dios estaba haciéndolos hacer eso para cumplir la profecía. Ellos solo pensaron que sus vestidos eran tan buenos que vamos a echar suerte sobre ellos. Luego ellos partieron sus vestidos justo allí. Noten lo que Jesús pensó cuando ellos estaban haciendo eso. Leamos, verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Sálvame de la boca del león, sí, y de los cuernos del buey salvaje. Tú me has respondido. Aquí hay una cita de lo que iba a pasar en la resurrección, después de la crucifixión, en Hebreos 2. Leámoslo, está en el verso 22. Declararé tu nombre a mis hermanos. ¿No han hecho ellos eso? ¿No dijo Jesús que él vino a revelar al Padre y a declarar su nombre a nosotros? Sí. Sigamos. En medio de la congregación te alabaré. Eso va a ser en la resurrección. También allá en Hebreos 2. Ahora, entonces eso baja a otra gente y luego habla del reino. Sigamos, verso 23. Ustedes que temen al Señor, alábenlo, todos ustedes. La semilla de Jacob, glorifíquenlo. Y estén maravillados de él todos ustedes, la semilla de Israel. Esos somos nosotros, la semilla espiritual de Israel, la semilla espiritual de Jacob. Alábenlo, estén maravillados de él. Que Dios hizo esto, que Dios se desvistió él mismo de su gloria y vino para ser un hombre y poner su vida voluntariamente. Con el pacto con Dios el Padre, a él se le dio el mandamiento de que él la recibiría de regreso. A David se le dio todas estas palabras, todos esos pensamientos. ¿A qué va a llevar esto? Sigamos, verso 27. Todos los confines de la tierra recordarán y volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti durante el milenio. Sigamos, porque el reino es del Señor, y Él gobierna sobre las naciones. Todos los ricos de la tierra comerán y adorarán. Todos aquellos que bajan al polvo se inclinarán delante de Él, incluso el que no puede mantener su propia alma viva. Reconozcan que la vida viene de Dios. Creo que esto va a muchos de los ateos. ¿No van a estar sorprendidos los ateos? Piensen en cómo va a ser para estos ateos cuando aparezcan en la segunda resurrección. Ellos van a cambiar el tono, ¿o no? Leamos verso 30. Una semilla le servirá, será dicho del Señor a la generación venidera. Toda la generación va a servirle. Sigamos. Ellos vendrán y declararán su justicia a una gente que aún no ha nacido, que Él ha hecho esto. Por supuesto, nosotros somos esa generación. Todos aquellos van a entrar al reino de Dios cuando seamos nacidos de nuevo. Piensen en eso. Es asombroso cuando tiene la Biblia con todas estas cosas en ella, ¿o no? Sí, las mismísimas palabras de Cristo. Apliquemos esto no solo a lo que David estaba diciendo, sino que apliquemos esto a la oración que Jesús ofreció después que fue resucitado, tal vez mientras estaba todavía en la tumba. Salmo 23, en el verso 1, leámoslo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted no tendrá carencia de nada. Continuemos. Él me hace acostarme en pastos verdes, me guía junto a las tranquilas aguas, Él restaura mi alma a través del poder de la resurrección. Sigamos. Me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre. De mí mismo no puedo hacer nada. Como veo al Padre hacer, eso es lo que hago. Como oigo, eso es lo que hablo. Como el Padre me ha ordenado, así es como hago. Eso es asombroso, ¿no? Sigamos, verso 4. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Preparas una mesa para mí en la presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. ¿No es eso verdad? ¿No pasó eso con Cristo? ¿No va a pasar eso cuando Cristo regrese? Sí, ciertamente. Continuemos. Ciertamente, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor para siempre. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. El Salmo 24 habla acerca de la resurrección. Cuando Cristo ascendió para regresar al Padre, para presentarse a sí mismo como ese sacrificio perfecto, para presentarse a sí mismo como lo primero de los primeros frutos. Cuando Él se dirigió hacia el mar de vidrio, donde está el trono de Dios el Padre, aquí está lo que ocurrió allá arriba. Leámoslo, Salmo 24, y vamos a comenzar en el verso 7. Salmo 24, en el verso 7, dice así: Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Selah. Y Él es aquel que resucitó de los muertos. Asombroso. Les digo que los salmos son tan grandiosos y nos ayudan a entender las diversas facetas de la llave de David, que es nombrada de la iglesia de Filadelfia. Él también entendió el reino de Dios, que el reino de Dios va a estar sobre la tierra. Miraremos la iglesia de Filadelfia otra vez y veremos lo que necesitamos estar haciendo a la luz de todo esto que tiene que ver con la llave de David. Vayamos al Salmo 97 y leamos desde el verso 1. Salmo 97, en el verso 1, dice así: El Señor reina, alégrese la tierra, la multitud de islas estén contentas, nubes y oscuridad estén todas alrededor de él, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Un fuego va delante de él y quema a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos iluminan al mundo. La tierra vio y tembló. Eso es una cosa tremenda. Él entendió acerca del reino de Dios. Leamos verso 5. Las colinas se derritieron como cera en la presencia del Señor, en la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos declaran su justicia y toda la gente vea su gloria. Sí, va a ser una cosa tremenda y maravillosa. Sigamos, verso 9. Porque tú, Señor, eres altísimo sobre toda la tierra. Eres exaltado por encima de todos los dioses. Tú que amas al Señor, odia el mal. Él preserva las almas de sus santos. Él los libra de la mano del maligno. Luz es sembrada para el justo y alegría para el recto de corazón. De nuevo, hablando acerca de la resurrección. Pasemos al Salmo 99 y leamos desde el verso 1. Salmo 99, verso 1 dice: El Señor reina. Tiemble la gente, Él se sienta entre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion, y Él está muy por encima de toda la gente. Ellos saben su nombre como grande e impresionante, santo es Él. Todas estas cosas las entendió David. Todas estas cosas son parte de la llave de David. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3. Y veamos lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Veamos cómo podemos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas, para ser fieles a Dios, para amarlo, para servirle y para ver la bendición de lo que Dios tiene para nosotros, cuando entremos a nuestra herencia y gobernemos y reinemos con Jesucristo sobre esta tierra. Vayamos pues a Apocalipsis 3 y leamos desde el verso 7. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 7 dice: Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: Estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Dios provee la oportunidad y Dios también abre nuestro entendimiento para que podamos comprender estas cosas. Sigamos. Conozco sus obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra, y no han negado mi nombre. Es por eso que la llave de David es tan importante, para que podamos ser fieles, guardar la palabra de Dios, no negar su nombre, incluso aunque podamos ser viejos y débiles. Tenemos poca fuerza. Eso es bueno, porque nos enseña a confiar en Dios. Eso nos enseña a confiar en Cristo. Sigamos. Verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. Dios nos ama, hermanos. Tengamos y usemos la llave de David y el corazón de David y las cosas que David hizo para que podamos cumplir lo que tenemos aquí con la iglesia de Filadelfia. Sigamos, verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia. Eso también puede significar cuidarla. Agarrarse de la verdad, agarrarse de la justicia, agarrarse de las enseñanzas y doctrinas correctas de la Biblia. Cuídenla. Eso es como cuando Dios le dijo a Adán que guardara el jardín. También significaba cuidarlo. Él falló en hacer eso. Seamos diligentes y no fallemos en guardar la palabra de Dios, la palabra de su paciencia o la palabra de su resistencia. Sigamos leyendo. Yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Y cuando llegue, entonces esa protección estará con nosotros. Sigamos. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Sí, hay muchos hombres allá afuera que son ladrones de coronas. Ellos quieren hacer que, bajo la inspiración de Satanás, el diablo, que los guíe a hacerlo, aquellos que saben la verdad se desvíen, la rechacen, estén tan enredados en este mundo y se den por vencidos. No, hermanos, no dejen que nada de eso nos pase a nosotros. Amen a Dios, ámense unos a otros, oren uno por el otro, sean fuertes en el Señor. Noten lo que pasará. Tenemos que vencer, y aquí hay una promesa. Note cuál es. Esto es lo que estamos anhelando. Esto va claramente, no solamente al milenio, sino claramente al resto de la eternidad. Leámoslo, verso 12. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Hermanos, este es el significado de la llave de David. Dejen que su corazón, dejen que su mente se alegre en Dios. Recuerden, vamos a vivir por siempre en la casa del Señor.